Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
12 y casi 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno, Mérida, en este lunes 12 de mayo de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Arrancamos una nueva semana y vamos a conocer, como siempre, cuáles son esas noticias que destacan en la capital extremeña. Unas noticias que pasan, bueno, pues mucha precaución, atentos, por una serie de obras que se van a desarrollar en la autovía A5 a su paso por el Prado. Enseguida nos das más detalles nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Mucho cuidado para que no haya retenciones en ese puente que pasa sobre el río Guadiana. Seguro muchos de ustedes pasan por allí o lo conocen. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bien, como tú dices, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que se están haciendo obras de ejecución de sustitución de las juntas de dilatación y los viaductos sobre el río Guadiana, que están situados entre el kilómetro 342 de la A5 en la provincia de Badajoz. Entonces, para garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores, desde hoy, desde las 8 de la mañana, ya lo sabrán los que hayan venido y hayan pasado por esa carretera, pues se mantienen cortados los carriles izquierdos de las dos calzadas de la A5, entre los kilómetros 341,6 y 343,2. Los cortes se mantienen 24 horas mientras duren los trabajos y previsiblemente será hasta el próximo 31 de julio. O sea que la obra va para rato.
Paciencia entonces.
Paciencia. Muchísima paciencia les pedimos.
Y mucho cuidado en la carretera.
Exactamente, porque para asegurar esa fluidez del tráfico, pues se dejarán habilitados los carriles derechos de ambas calzadas, tanto para el tráfico en sentido Badajoz como para el tráfico en sentido Madrid, sin que sea necesario un itinerario alternativo. Se instalarán señalización, como ya habrán visto, de manera ese tramo afectado para indicar la presencia de las obras. Así que, como saben, muchísimo cuidado y que, bueno, pues que paciencia, como decimos, porque la obra va para largo.
Se nos mete en verano.
Y luego también, bueno, pues te cuento también que el Instituto Emérita Augusta de Mérida, desde este lunes hasta este miércoles, celebra el Festival Escolar de Teatro Clásico Europeo, con Letras de Oro, se llama, en el que participan más de 1.000 alumnos de 14 centros de la región, que el objetivo es compartir propuestas teatrales que son una pura demostración de lo clásico que no está reñido con lo actual, según informa el instituto. Las presentaciones teatrales de este certamen pues comienzan hoy lunes en la Sala Trajano de Mérida, con la Comedia de los Asuntos o Don Gil de las Mangas Verdes. También te cuento que desde mañana martes hasta el viernes 16 de mayo ya estarán habilitados los formularios de inscripción para los dos espectáculos de gladiadores de Mérida Lúdica, que tendrán lugar el 24 de mayo en el Anfiteatro Romano. El formulario de inscripción se realiza a través de la web de meritaludica.es. Y por otro lado, también la Fundación Caja Badajoz ha organizado un taller de joyas romanas en el cual participan y aprenderán a diseñar y confeccionar piezas y combinar, bueno, pues la elegancia temporal del Imperio Romano con la belleza y el poder de las piedras naturales que tienen, bueno, pues recorrer nuestra historia. También, pues recuerden que los días 17 y 18 de mayo el Museo Nacional de Arte Romano celebra el Día Internacional de los Museos con unas jornadas de puertas abiertas. Organiza visitas guiadas en los almacenes del museo y una temática es la globalización del mundo clásico y la mirada poscolonial en dos turnos, que colaboran, bueno, pues voluntariados culturales de la asociación, para quien sea pues amante del arte, pues que también lo tenga en cuenta.
Y la gente que quiera participar, que se inscriban, que las plazas vuelan.
Limitadas.
Bueno, Noelia, a partir de las 2:20 conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local. Hasta luego.
Hasta luego, Emma.
Adiós. Vamos a conocer otra información, la del tiempo. Se presenta esta semana algo más estable, aunque bueno, también se va a hacer presente la lluvia de forma muy puntual en algunos puntos de nuestra comunidad autónoma. Eso sí, a lo largo de estos días van a subir las temperaturas, sobre todo el fin de semana. Vamos a conocer más detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza la semana con tiempo estable, soleado en Extremadura, pero por la tarde aumentan las nubes de evolución y en el norte montañoso no se descarta algún chubasco débil y aislado. Máxima de 22 grados en Badajoz y en Mérida y 20 grados en Cáceres. Mañana más nubosidad de evolución y mañana aumenta la probabilidad de chubascos, sobre todo en el norte de la comunidad, donde podríamos tener alguna tormenta. Temperaturas mínimas que van a subir se van a situar en torno a los 9 grados en Badajoz, Mérida y Cáceres. Máxima mañana de 23 grados en Badajoz y Mérida y 20 grados en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues en unos minutitos va a estar en este sitio nuestro compañero David Cerrato para ofrecerles esa tertulia del Mérida con nuestros tertulianos, con nuestros colaboradores habituales. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Además, en la página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y si se descargan la app de Onda Cero, disponible para iOS y para Android, pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. 27 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hacer una pequeña pausa y dejamos ya el sitio a David Cerrato. Hasta ahora.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Fibrix, fibra 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida y enamórate de tu próxima cocina.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
Nace Mérida monumental, del orgullo de aquellas legiones. Testimonio tus hijos nos dan en su afán para ver tus colores, respetado por todo el rival.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo de tertulia en Más de uno Mérida. Tiempo para hablar de ese empate a cero en el Estadio Romano José Fouto entre el Mérida y el Real Madrid Castilla, que junto con el resto de resultados deja muy, 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 muy cerquita la clasificación como mínimo a Copa del Rey la próxima temporada, y también muy, muy, muy cerquita el poder disputar la fase de ascenso a Segunda División. Muy cerquita porque se sigue dependiendo de lo que haga el conjunto romano. Son dos puntos de diferencia con el Sevilla Atlético y el Atlético de Madrid. El Sevilla, que ganaba al Atlético de Madrid, y ahí ese sorpaso, por así decirlo, y cuatro frente al Real Madrid Castilla, con seis en juego, cinco con el Algeciras, pero que ya prácticamente no cuenta para ello. Así que vamos a tener dos semanas de AUPA, empezando por este próximo sábado en Huelva, frente al Recre, que está a cinco puntos de la permanencia. Quedan seis, puede descender esta semana, y con ambiente caldeado en la capital onubense. Pero nosotros vamos a lo nuestro, que es analizar el partido del pasado sábado, un partido en el que, pues como unas veces aparece el Lava, aparece Doncel, aparece Beneit para dar la victoria, se puede decir que el empate no lo dio Palomares con las intervenciones que tuvo a partir del minuto 70 o cosas así del partido, y que nos daba este empate ante un muy buen equipo como es el Real Madrid Castilla. Pero como decimos, vamos a analizarlo, vamos a hablarlo. Eduardo Amador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Chicos, muy buenas.
Digo, no sé si no está o se ha ido a desayunar o qué, pero...
Estaba quitando el silenciar, hombre. Me he tardado un segundo y medio en responderte. Que...
¿Das por bueno el empate?
Hombre, no lo doy por bueno porque era una oportunidad muy gorda, muy grande. Pero viendo cómo se han dado los resultados de la jornada, sí. Sí lo doy por bueno. Sobre todo porque sigues ahí arriba, porque la Antequera no se te escapa, que además hay opción todavía de quedar en cuarta posición. Y, hombre, se da por bueno porque al final seguimos metidos en playoffs y sigues dependiendo de ti mismo. Tienes ahora los partidos que a mí me parecen complicados y engañosos, sobre todo el del Recre, porque me parece engañoso, pero bueno. Sí. Es verdad que el otro día... Yo creo que el empate era lo más justo, porque creo que el Mérida tuvo sus opciones. El Castilla, por supuesto, las tuvo más claras, con ese palo y con las paradas de Palomares. Pero creo que el Mérida también tuvo sus oportunidades y tampoco fue un partido de mucho asedio, tanto de uno como de otro equipo. Entonces, bueno, realmente un 0-0. Hacía tiempo que no se veía un 0-0 en el Romano, porque esta temporada han sido muchos goles siempre. Y nada, a seguir, porque mientras sigas dependiendo de ti mismo es lo importante. Yo creo que con una victoria se podría conseguir. Lo que pasa es que, claro, que es que ya estas dos jornadas que quedan se antojan algo complicadas, en el sentido de que el Recre tendrá que intentar dar una cara diferente a la que está dando, aunque tiene toda la pinta de que va a descender. Uh-huh. Ya después también, por supuesto, que te enfrentas al Atlético Madrid B, que yo creo que ese es el partido que llegan a Sios.
Sí. Carlos González de Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, sí, yo también doy una valoración positiva de ese punto. Evidentemente, es indiscutible que una victoria hubiese sabido mejor, pero como se han dado los resultados y también... Yo creo que es verdad que estuvo el partido igualado, fue un partido que no fue de los más vistosos que hemos visto en el Romano, pero sí que tuvo más ocasiones el Real Madrid-Castilla, por lo menos las tuvo más claras, y si no hubiese sido por ese palo de Loren y las paradas de Juan Palomares, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Así que el resultado es bueno porque finalmente fue un empate que sumamos y además sacamos un puntito más al Atlético de Madrid B, que era el último perseguidor junto al Sevilla Atlético, que venció al filial sevillista. Así que yo desde luego abrazo el resultado. Es cierto que se notaron para mí ciertas carencias en ataque y al no tener una referencia, pero bueno, se sigue trabajando, se sigue puntuando y sobre todo que más o menos el equipo es solvente defensivamente, quitando algún que otro error, que yo creo que es algo positivo, que últimamente se está encajando bastante menos.
De eso quería hablar precisamente. Estamos en la parte decisiva de la temporada, Edu. La fortaleza defensiva que estamos viendo últimamente, cuesta creerlo por cómo ha sido el equipo.
Y por eso yo creo que cuando llegan estas fases de temporada, sobre todo si te metes en playoff, engañan mucho las estadísticas, ¿no? Porque tú te pones a ver el media y dices, bueno, tiene un bagaje, creo que es negativo, de diferencia de goles. Pero te pones a ver las 10 últimas jornadas, como dices, y ese bagaje de goles lo ha solventado, lo ha mejorado mucho. Ahora se encaja menos, se juega mejor fuera de casa. Por eso digo que a veces las estadísticas son engañosas, porque también depende mucho de cómo llegue el nivel del equipo. Yo creo que el equipo ha encontrado su sitio con esos tres centrales, ¿no? Con esa línea de tres. Creo que están siendo mucho más serios, que además con los carrileros, fíjate que nos están faltando los laterales izquierdos, los carrileros izquierdos, sí. Porque llevamos ya varias jornadas jugando con Álvaro Juan. Pero creo que se está consiguiendo tener sobre todo una fortaleza defensiva que no se ha tenido durante toda la temporada y que se está teniendo, como digo, en el mejor momento de la temporada, porque es mejor llegar a esta fase de la temporada así que no de otra, que no de la otra forma, ¿no? De no haber estado sin encajar durante el principio y ahora encajando muchos goles. Uh-huh. Así que la verdad que es una alegría y sobre todo también que un poco la suerte esté de nuestra parte, ¿no? Porque ese palo estaba muy bien puesto ahí el otro día para evitar la derrota.
Parece que no, pero hay duendes en el romano, ¿eh? Mueven un poquito los palos para que den. Carlos, hablando de la sobriedad defensiva que estamos teniendo, van quizá en contraprestación con las bajas que estamos teniendo arriba, ¿no? Con Slava lesionado, con Liberto que ha estado tocado. Sin embargo, arriba se ve otra cosa distinta. A pesar de las bajas, se ve otra cosita.
Sí, yo creo que también cuando aparece Álvaro Juan, que ahora mismo está haciendo tareas de más defensiva, evidentemente, por su posición que está cumpliendo, pero es verdad que cuando tiene la ocasión de irse un poquito más arriba, a mí personalmente me parece que es el que le da el punto definitivo al equipo, porque Liberto ahora mismo es verdad que se nota que no está a su mejor versión. Yo creo que está jugando tocado, incluso Doncel también, que parece que ya que se recuperó de esa fractura que tuvo en el tobillo, que estuvo jugando varios partidos. Pero sí que es verdad que con las bajas que hay no se está jugando mal ofensivamente, pero es cierto, a mí me dio la sensación en ciertos momentos del partido que digamos que tanto Doncel como Bené y demás haciendo un poco de embudo, que queriendo ir todos hacia adentro, y a veces se molestaban un poco. No, a mí me dio esa sensación personalmente en el partido, que faltaba ahí esa referencia luego en Torculano, pero no estuvo muy acertado, y sí que se echan falta ahí a Javi Lava, sobre todo para esa posición de un delantero que sepa fijar los centrales y también a su vez le dé espacio a los extremos, que en este caso, lo vuelvo a repetir, yo creo que en cierto momento no sabían dónde tirar, como siempre ellos hacen sus diagonales y sus cosas, daba la sensación de que llegó un punto que se estorbaban, a mi parecer.
Que ese fue el problema, quizás, ¿no? De cómo estaban las bajas, de jugar con Liberto arriba, que no es punta, que no es una referencia, que al final siempre cae para una banda, para otra, y dejaba a Doncel, a Beneit, como un poquito perdido, ¿no? Por así decirlo. No sé si tengo que ir a ir adelante, si tengo que ir a tapar la banda contraria, a ayudar a Juanjo y en el centro del campo. Quizá fue eso, ¿no? El no tener esa referencia contra un equipo como el Madrid, que movía tanto y que tiene tanta clase por dentro, Edu.
Sí, totalmente. Además de que es un equipo que también, si no me equivoco, juega con tres centrales. O sea que sí. Al final estamos hablando de que es un equipo que si no tienes una referencia arriba, los centrales van a estar muy cómodos. Fíjate que con todo esto que estáis hablando, hay una cosa que es tremenda, lo que es el fútbol, ¿no? Que hemos estado siempre toda la temporada hablando de lo bien que estaba la parte de arriba, de los buenos futbolistas que se habían firmado y del que teníamos una parte defensiva que a lo mejor voy a estar entre las peores de la liga, y a los datos no metimos, sí, porque al final sí éramos el equipo más goleador y el menos, el que más encajaba prácticamente. Y ahora que somos uno de los equipos, nos hemos convertido en un equipo fuerte defensivamente, que cuesta hacernos gol, se nos lesionan los de arriba, que era lo que estaba funcionando durante toda la temporada, y quizás eso nos está evitando que estemos ya metidos directamente en el playoff, ¿no? Porque pienso yo que a lo mejor las últimas 5 o 6 jornadas, si hubieran estado Liberto y Eslavas bien físicamente y al nivel que han mostrado toda la temporada, si lo hubiéramos juntado con la defensa que está teniendo ahora el Mérida, es posible que se hubieran ganado 2 o 3 partidos más, y a lo mejor estaríamos hablando ya de otra cosa, ¿no? De en vez de seguir peleando por entrar en playoff, de pelear por coger un puesto más alto arriba, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol. A ver si acaso las 2 últimas jornadas, sobre todo a partir de si somos capaces de entrar, que esté todo perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que se nos nota que la referencia de Aldaba, sobre todo, yo creo que es una baja muy importante en el Mérida, porque creo que es un jugador que te descarga muchísimo y que te fija muy bien a los centrales, y además es que es un mosquito, ¿no? O sea, que una mosca cojonera, como se dice, ¿no?
Y que siempre está donde parece que está, Carlos.
Sí. Sí, no, yo no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Edu, porque es que es cierto todo lo que ha dicho. Yo creo que el Lava ahora mismo hace falta como el pan, porque como jugó el Real Madrid y Castilla, además también el Real Madrid y Castilla, que tenía jugadores muy rápidos, que normalmente Liberto y Doncel también pues son capaces de desbordar, pero es que era muy complicado con Valdepeñas y demás, porque eran jugadores muy rápidos y además que tenían luego envergadura en la defensa central, también luego en el pivote con Chema. Era muy complicado y se notó desde el primer momento que es que faltaba una figura, incluso Michan también, que es verdad que juega bastante bien de espaldas, que quizás el Curano pues no tiene tanto esa faceta. Hubiese venido bien Michan, pero todo esto viene propiciado por las lesiones. Es verdad que ahora estamos, lo que has dicho antes, echamos en falta un poquito al principio de temporada, pues la defensa, que era desde luego la más débil del equipo, y ahora es justo lo contrario, echamos en falta gente arriba. Pero eso, hemos perdido también la bala de Álvaro Juan, que tiene que jugar ahí de carrilero, que para mí lo está haciendo muy bien, pero eso te quita proyección ofensiva. Y yo espero que desde luego se tenga en cuenta el tema de las lesiones, porque es verdad que hace años también nos dio bastante lata, pero ahora mismo es que tenemos medio equipo lesionado. Y de hecho lo dijo Sergi Guiró otro día en rueda de prensa, que no había pasado nunca algo parecido, que se lesionó tanto Pareja como Michan en los entrenamientos previos al partido. Así que yo creo que es algo que hay que ver y sobre todo intentar recuperar los máximos jugadores posibles de cara a un posible playoff.
¿Os extrañó?
Y después dentro de eso, chicos, yo no sé, perdón.
Sí, ¿no?
Iba a hablar de Herculano, de la figura de Herculano, que al final viene en invierno. Es verdad que yo a Miguel Carballo sí que me ha gustado y me gusta lo que veo cuando sale. Creo que tiene mucho criterio, a pesar de ser tan joven. Pero este Herculano es una pena, porque creo que tiene las ocasiones, o sea, al menos se las genera bien, se coloca bien, pero le está costando el ver portería. Yo creo que fue contra el Hércules, puede ser, no recuerdo yo, que tuvo una ocasión clarísima que se la sacó el portero, remata Bocajarro, y el otro día contra el Real Madrid Castilla tiene 2 ocasiones también que se genera el espacio. Pero si un control malo, un remate malo, no es capaz todavía de ver portería. Y la verdad que es una pena, porque ha tenido varias ocasiones de eso, de ser importante y de salvar el día, y no le están llegando.
Os iba a preguntar si os resultó extraño que no jugara Busi.
Como delantero centro, dice.
Como delantero, como suplente en algún momento, que no entrara en el terreno de juego.
A mí personalmente sí, pero es que ya llevamos varias semanas que parece que se ha
caído bastante. Con las bajas que hay arriba, me refiero. Que
Sí, pero lo que digo, que últimamente no está contando mucho Guillo con él, con lo que ha sido Busi, que Busi prácticamente con todos los entrenadores que han pasado por el Mérida estas 3 temporadas ha estado Busi de titular o participando mucho, y no lo estamos viendo. A mí personalmente sí que me extrañó, porque bueno, ya sabemos que tiene muchas piernas, velocidad, y arriba pues te puede dar algo, sobre todo en la presión. a mí sí que me extrañó que no se buscase esa alternativa. Pero bueno, confío en Navean, yo creo que por esa figura, que es verdad que es más referencia, que es su posición natural, pero a mí sí que me extrañó personalmente, pero es que veo que ahora mismo se ha caído del equipo.
Edu.
Yo creo que las razones tendrá Sergi, ¿no? Que al final es el que lo ve en los entrenamientos todos los días, a lo mejor no lo ve al 100% como tendría que estar, no lo sé. Dentro de un vestuario, al final, vete tú a saber. Es verdad que es un jugador que sobre todo te da mucho recorrido, como bien dice Carlos, que es mucho físico, y a lo mejor el otro día que no tenías delantero, es verdad que te puede servir como una referencia a un falso 9, ¿no? Pero bueno, ya digo que dentro del vestuario sabrá ser el por qué no le da el uso, ¿no? A lo mejor no le gusta, o para el estilo de juego, que es verdad que se ha cambiado con respecto al principio de temporada, no es capaz de cuadrarlo en ese esquema.
Tiene 4 amarillas, si no me equivoco. Quizás a lo mejor por eso también pudo ser, por no perder o perder lo menos posible, ¿no? De cara al partido de Huelva, pero era una... me resultó raro, ¿no? Que no jugara, me resultó extraño que no se le diera minutos cuando estaba el partido de esa manera. Afrontamos el partido de esta semana contra el Recre, un Recre que prácticamente se puede decir que está descendido, tendría que ser prácticamente un milagro, aunque de eso de milagro también sabemos nosotros, y sobre todo lo que puede ser ese colombino con la que se lió ayer también cuando llegó el conjunto de Huelva al estadio con la afición. No sé si nos puede venir bien o mal lo que pueda pasar el sábado en cuanto a ambiente.
En cuanto a ambiente, con respecto a la afición, los que van a tener más presión son el Recreativo de Huelva. O sea, eso es una realidad. O sea, el equipo que va a tener más presión va a ser el Recre. O sea, la gente necesita ver algo distinto de un equipo que además es histórico y que tiene una afición complicada, ¿eh? La historia es el orgullo que tengan los jugadores del Recre. Después de todo lo que pasó ayer y de todo lo que se va a hablar esta semana con el partido, siendo el último partido que van a jugar en casa, teniendo mínimas opciones, pero teniendo alguna que otra opción, me preocupa el hecho anímico de los jugadores que no quieran reivindicarse ante su afición este fin de semana y den un 20-30% más de lo que a lo mejor podrían dar en un partido de estas condiciones. Entonces, creo que el ambiente, si puede perjudicar a alguien, va a perjudicar antes al Recreativo que al Mérida. Creo que más que nada porque la tensión allí es brutal, es bestial. O sea, están pasando momentos muy malos y toda la temporada han sido momentos muy malos. O sea, estamos hablando de que un Recreativo de Huelva que no ha salido de la zona de abajo en toda la temporada. Ha estado siempre en esa zona de abajo cuando era un equipo que se le esperaba para playoff. Y yo creo que va a haber mucha tensión en el partido por parte de los aficionados con su equipo, y eso también se puede aprovechar. Pues imagínate que te adelantas y que marcas un gol. Yo creo que eso puede afectar psicológicamente a los jugadores y sobre todo afectar a los aficionados que obviamente que no van a permitir una derrota o un empate y van a exigir lo máximo a los jugadores, al menos despedirse de la temporada lo más honradamente posible, ¿no? Si no son capaces de salvarse.
Carlos.
Sí, hablando de la presión, yo creo que esa pelota está en el tejado del Recre, porque ya sabemos todos la entidad que es en el fútbol español, y ahora mismo la afición está muy, muy preocupada, y sobre todo ya se vieron ayer las imágenes, como tú has dicho, David. Yo creo que desde luego la presión les viene peor a ellos, pero es cierto que si se quieren reivindicar en ese último partido en el colombino, ellos también deben dar bastante más de lo que han hecho durante esta temporada. Yo creo que desde luego les va a venir peor a ellos, porque la presión la tienen ellos, que tienen que sumar 6 de 6, y también que los rivales puntúen menos, que yo creo que prácticamente es imposible. Pero sí, yo creo que les viene peor a ellos. Ahora bien, habrá que ver cómo empieza el partido, si tardan en marcar, si se adelanta el Mérida, si se adelanta el Recre. Yo creo que si tarda en romper el empate el 0-0 el Recre, o se adelanta el Mérida, yo creo que el run-run le va a venir muy mal al Recreativo, porque es que ya estarían descendidos. Ahora mismo creo que son 5 puntos que tienen de diferencia respecto al que está la salvación, así que yo lo veo muy complicado y les va a venir peor a ellos, evidentemente.
Es de esos partidos quizás que en el que si el equipo consigue los típicos arreones de los 15 primeros minutos, si el Mérida consigue marcar en esos primeros 15 minutos, prácticamente creo que se puede dar la victoria. Obviamente luego puede pasar muchas cosas, pero al final lo que se estaba hablando, ¿no? La presión va para ellos. Sí que es verdad que con la victoria de ayer del Sevilla Atlético tienes como un poquito más de presión tú para decir, que lo has dicho al principio, Edu, de hay que ganar al Atleti sí o sí, o sea, ese partido sí o sí, pero sí que es verdad que no puedes fallar por esa victoria del Sevilla en el día de ayer frente al Atleti. Pero un gol pronto del Mérida en Huelva el próximo sábado prácticamente te puede dar la victoria.
Che, serían muchos nervios para los jugadores del Recreo. Al final, saber que puedes descender ese mismo día en tu casa, con toda la que se va a montar esta semana, con el cabreo que hay en los aficionados por la temporada que está haciendo el equipo, por las expectativas que tenía el equipo en un inicio. Sí. Yo creo que es un momento para aprovechar, y obviamente lo que dice es que si el día para salir a matar desde el principio, intentar hacer un gol al principio o dos incluso, y con eso es muy difícil levantarlo, porque eso psicológicamente a los jugadores los mata, la verdad.
Carlos.
Sí, es que lo que supondría defender en el Colombino, o sea, si ya ayer se lió, por así decirlo, con esa derrota fuera de casa ante el Marbella, que por cierto ha dejado bastante bajas por sanción, sí, para el Recre, creo que son 4 jugadores.
Dos por expulsiones, más 2 por tarjeta, sí, y el del banquillo, portero, ¿no?
Sí, un segundo portero, sí, que no estaba jugando en el banquillo, 2 sancionados, creo que son Celu y Raúl Nava,
sí,
y otras 2 expulsiones, así que ellos desde luego tienen...
Dani Romero y Rubén Serrano, sí.
Sí, tienen bastante bajas, están tirando estos partidos mucho del filial, pero es cierto que eso, para mí, lo que he dicho, la presión está de ellos, porque lo que supondría descender en el Colombino, yo creo que para eso, para ellos va a ser fatídico ese momento, si pasa. Así que ese factor yo creo que les va a suponer jugar peor, pero bueno, también lo que he dicho antes, puede suponer que les relance un poco, ¿no? Y que con ese orgullo, con esa carta, pues quieran sacar el partido y por lo menos no descender delante de su gente.
Por cierto, por si hay alguien que no lo sepa, hay autobús, ¿eh? Hay autobús por parte del Mérida para Huelva. Se sale a las 2 de la tarde el autobús desde la calle de Tribuna, con un precio de 22 euros ida y vuelta, más la entrada, que estoy intentando mirar a ver si ya ha sacado precio de entrada el Recre, pero no consigo encontrarlo, no sé si todavía no lo han publicado. No es mal sitio para ir a pasar el día, el sábado a Huelva, 22 euritos, ida y vuelta, más la entrada.
La vuelta por la tarde, entiendo, después del partido, ¿no?
Después del partido, efectivamente.
Eso es un gran problema, David. Eso es un problema, David, porque es un buen sitio, como salga sol.
Ya,
un sitio
ya
maravilloso, para celebrar después.
A ver, te ponen el autobús para ir y venir. Si tú luego quieres, si quieres seguirte... ya puedes venirte por otro tipo de aplicaciones, o al día siguiente por otro autobús, o irte de otra manera, pero que es una forma también de estar con el equipo y de animar, ¿no? Que son 55 plazas, se pueden apuntar la gente en el autobús desde el pasado viernes y hasta el jueves a las 2 de la tarde en la tienda del Mérida, y la verdad que si fuera de casa se mueve la gente aquí cerquita.
Claro, está muy bien, porque es un desplazamiento que es corto, entre comillas, dentro de lo que hay en el grupo, es de los más cortitos, y es de los días más importantes para ir para allá, la
junto,
verdad.
Junto con Sevilla es el tercero más corto.
Sí.
Y es un sitio en el que
mola. Sí, echa falta quizás que este año saliese algún autobús más, pero bueno, es cierto que no puede salir siempre. Creo que a Sevilla contra el Betis Deportivo sí que salió, pero otros años quizás hubo alguna salida más de autobuses, pero de luego que está bien por parte del club que lo ponga, y bueno, yo animo a la gente a que vaya. Yo es cierto, personalmente, yo estoy haciendo un poquito de ahorro para el frío, que si nos toca viajar fuera, va a tocar carretera y manta, así que sí, pero bueno, es una buena alternativa para ir y pasar el día allí en Huelva.
Lo firmábamos ahora mismo la Ponce, ¿no? Parece, ¿la Ponce o Andorra?
A mí me trae la Ponce recuerdo del Vietnam, de la última vez que jugamos contra ellos, pero bueno, sí, habrá que firmarlo, yo por supuesto, cualquier cosa que se entre en playoff es firmada.
O Andorra, que tampoco Andorra. Tampoco sería mala, ¿no, Carlos?
Bueno, a ver, desde luego los dos sitios van a caer lejos, así que ya el destino, pues es verdad que tenemos ese aliciente, ¿no?, del último partido que hubo con la Ponce, que no salió favorable, pero bueno, evidentemente cualquier cosa que sea jugar playoff, pues es ilusionante, y bueno, quizás a mí me gustaría más la Ponce, ¿no?, un equipo más histórico, pero bueno, Andorra también parece que merece la pena visitarlo. Habrá que ver finalmente qué nos depara el calendario, bueno, y los playoffs, evidentemente.
Lo digo porque hay posibilidades de que Ponferradina y Andorra sean segundo o tercero, están empatados a punto. Sí. Cuento con que la Cultu va a ascender ya con 5 puntos que saca. Y lo digo porque no veo descabellado que podamos ser cuartos. No primeros ya lo sé, que fue la semana del apagón y por eso no hicimos tertulia. Para que no me echarais en cara lo del campeonato, pero sí que posibilidades irreales de ese cuarto sí que hay. Y creo
sí,
que es más
fácil. Más... tampoco está en un nivel excelso, ¿no? En este tramo final de temporada.
Creo incluso que es más posibilidades hay, por lo menos para mí, de quedar cuarto que quedar quinto. Por el calendario que le queda a los dos.
Bueno, ahora mismo no sé qué le toca al Antequera. Es verdad que ayer a priori pues sí que tenía posibilidades de derrota allí en Murcia, en Enrique Roca. Es verdad que finalmente sacó un empate que ahora mismo creo que no sacó un punto. Si no hubiese sumado...
¿Le queda el Betis Deportivo y el Marbella?
Bueno, a ver, el Betis ya no se juega nada. El Marbella sí que está ahí en la línea roja. Pero es verdad que ellos no tienen una dinámica positiva y nosotros en parte sí, así que por esa parte, además de tener ganado el Guaraveraje por ese resultado del 3-0 de hace un par de semanas, es factible que estemos cuartos, que además luego a la hora de la verdad, pues más allá del emparejamiento en sí, pues te beneficia de cara a una futura prórroga y demás, contra un quinto, supuestamente.
Eso ya es mirar, ya están mirando a la final, cuidado.
Aquí lo que importa, chavales, es meterse en playoff. A mí me preocupa mucho el Sevilla B y el Atleti B. O sea, el Atleti B es verdad que le puedes ganar gol a verás, pero el Sevilla B, ese gol en el último minuto, me preocupa. Porque ya, como haya un empate...
Y sí que es verdad que el Sevilla...
Mal.
Y que son dos equipos que sí que es verdad que no se juega prácticamente nada a sus rivales. Villarreal B... Bueno, sí, Villarreal B sí... esta semana, y el Alcorcón, que sí que es verdad que no se juega nada. Quizás esta semana es la clave. Posiblemente, en todos los sentidos, esta semana sea la clave. Si tú ganas...
Una victoria sería maravillosa.
Si tú ganas, me da que... Porque el Athletic B juega contra el Ibiza. Si tú ganas, posiblemente, estemos hablando que el último partido precisamente contra el Athletic B, no te juegues nada. Ojalá.
Sí, es probable.
Ojalá que sea así y ojalá que lo contemos el próximo lunes. Edu Amador, Carlos González de Rivera, muchísimas gracias. Como siempre, hablamos el próximo lunes. Ojalá que sea con ese presagio de que el último partido de Liga es para disfrutar y pensar ya en el playoff. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chicos.
Un fuerte abrazo, Edu, David.
Adiós.
Pues tiempo ahora de conocer qué es noticia, con el avance de noticias tanto a nivel nacional como regional. Lo dicho, nosotros volvemos con la tertulia, si no pasa nada raro, la próxima semana, el próximo lunes. Esperemos que no haya apagón ni nada por el estilo, esperemos que no, hombre, que hay que hacerlo. que eso, que volvemos el próximo lunes, como siempre a la misma hora, tiempo ahora de noticias. Nos escuchamos, chao.
Primavera, con el grito del triunfo final. Tu afición, Mérida, sin duda es
Mérida. Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de la respuesta del PSOE a las conversaciones de WhatsApp entre Sánchez y su exministro Ábalos, en las que el presidente le muestra todo su apoyo y en las que Sánchez le da indicaciones para que haga callar a sus varones más críticos como Page o Lambán, los dos directamente aludidos, a los que llama petardos o hipócritas y que hoy han hablado con Alsina en Más de Uno.
Las reacciones del presidente eran, repito, iracundas, que me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él.
Hay que tener mucha cautela y precaución porque dar toda la impresión de que, aunque parezca que ya ha salido mucha información, puede darse la circunstancia de que sea poca comparado con la que queda por aparecer, ¿no?
No solo Lambán y Page son aludidos por Sánchez, también Susana Díaz, la expresidenta de la Junta de Andalucía, que ha hablado con Onda Cero y que se ha confesado muy dolida.
Ha sido muy duro y estoy jodida de leer esas transcripciones porque una cosa es que te cuenten, que te digan, y otra es verlo así por escrito. Entonces, para mí ha sido muy doloroso.
Moncloa trata de minimizar el impacto y la repercusión que esto pueda tener, aunque en el Partido Popular tienen claro que si algo demuestran estas conversaciones que vamos conociendo por entregas es la estrecha relación entre Sánchez y su exministro. Ha habido comité ejecutivo en Génova y el presidente Feijóo, el presidente del partido, acaba de proponer que se celebre el Congreso Nacional de los Populares justo inmediatamente después de que acabe el periodo de sesiones, así que entendemos que en el mes de julio, José Ramón Arias.
Así es, una vez que acabe el actual periodo de sesiones, que finaliza el próximo 30 de junio, el Partido Popular celebrará un congreso extraordinario en el que se elegirá una nueva dirección con Feijóo como candidato, así como una nueva ponencia marco y unos nuevos estatutos. Según el líder popular, España necesita un nuevo impulso para combatir este desgobierno.
Quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Esta es mi decisión, meditada desde hace tiempo, que hago pública hoy.
El líder popular también se ha referido a los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos, afirmando que para él los presidentes autonómicos de su partido no son unos petardos, sino unos compañeros de partido absolutamente respetados y respetables.
No solo el PP carga hoy contra el gobierno, también lo ha hecho Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, no se cree que Sánchez no supiera nada de las tramas en las que estaba implicado su ministro José Luis Ábalos.
Lo tenemos claro, es muy difícil de creer, es prácticamente inverosímil que Pedro Sánchez no supiese nada de los tejemanejes y de las actitudes presuntamente corruptas del señor Ábalos. Ábalos era la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Ábalos era el número dos de Pedro Sánchez y es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo.
A partir de las dos hablaremos del acuerdo que han firmado China y Estados Unidos, acuerdo comercial para suspender durante 90 días parte de los aranceles recíprocos. Es un primer paso, mientras mañana la vicepresidenta de la Comisión Europea viajará a Estados Unidos para hablar con las tecnológicas y de las multas millonarias impuestas por Bruselas en plena tensión comercial. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En Avircún, la comisaria de tecnología ha hablado con Mark Zuckerberg, el responsable de Meta, y tras esta conversación ha decidido que merece la pena tener un cara a cara con las tecnológicas norteamericanas y por eso inicia este viaje sabiendo que este tipo de empresas están en el centro de las negociaciones de los aranceles con Estados Unidos, desde que Donald Trump haya dicho que considera las multas de la comisión a este tipo de tecnológicas como un obstáculo al comercio transatlántico. Las negociaciones de los aranceles no están avanzando mucho, quizás Bruselas entiende que puede solucionar algunos de los problemas con viajes como este.
Primeros pasos del Papa León XIV al frente de la Iglesia Católica. Esta mañana ha hablado con Zelensky y ha recibido en audiencia a los periodistas del Vaticano. Les ha pedido que cuenten con valentía.
Estáis en primera línea narrando conflictos y esperanzas de paz, situaciones de injusticia y pobreza, y el trabajo silencioso de muchos por un mundo mejor. Para esto, os pido que elijáis con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz.
En España, a día de hoy, casi 102.000 casos activos en el sistema Biogen de mujeres con algún tipo de protección policial. Datos actualizados de Interior que representan un 15% más que los del año pasado, Belén Gómez del Pino.
La mitad de las mujeres bajo amenaza de violencia de género tienen menores a su cargo y, de hecho, las fuerzas de seguridad extienden la protección a los niños. Son más de 12.500 los menores en situación de vulnerabilidad, 2.000 más que hace un año. 900 de las víctimas de violencia machista están en riesgo alto o extremo de agresión, lo que significa vigilancia policial intensa hacia ellas y sus hijos. Los casos abiertos en Biogen, esos casi 102.000, son 1.200 más que hace un mes y 13.000 más que hace un año. Entre ellos figuran 1.313 adolescentes en riesgo directo de agresión por parte de sus parejas o exparejas. Son 240 más que hace un año.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 12 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Después de un largo día de trabajo, Enrique y el resto del autobús disfrutan de la agradable compañía de una pasajera con el móvil a todo volumen, dos asientos detrás de Enrique. Por fin, Enrique se arma de valor. Se levanta y le dice... ¿Te importa que me siente? La pasajera aparta la mochila para que Enrique se siente a su lado. Enrique sonríe por poder escuchar a Cantizano como en casa.
Le voy a pedir a los oyentes que reflexionen con nosotros.
Cualquier lugar es bueno para disfrutar alto y claro de Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura. Avance informativo, Rebeca Porras.
Buenas tardes, resumimos durante los próximos minutos lo más destacado de la actualidad de este lunes, en el que el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que el intercambio de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos refleja que el Partido Socialista es un partido dictatorial, al tiempo que ha recriminado al actual secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que no saliera a defender a su predecesor, Guillermo Fernández Vara. Sánchez Juliá se ha referido así a unas informaciones publicadas por El Mundo en las que Sánchez se refería al expresidente extremeño como impresentable y petardo, mientras que el exministro de Transportes hablaba de complejos de pobres, ante los cuales nadie del Partido Socialista de Extremadura dijo nada.
Esto es propio de un sistema dictatorial a donde quien discrepa se le purga. Y en Extremadura, en lugar de defender su dignidad, en lugar de defender a su exsecretario general y expresidente de la Junta de Extremadura, en lugar de defender el interés general de todos los extremeños, se han plegado al número uno. Y lo hemos visto con Almaraz, lo hemos visto con el tren, lo hemos visto con las autovías, lo hemos visto con los privilegios constantes a los independentistas y ante eso siempre el silencio cómplice del Partido Socialista de Extremadura, que callan abandonando a nuestra tierra buscando su propia supervivencia.
Preguntado por los medios acerca de las conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos sobre el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas en Extremadura, ha dirigido su crítica a los tuits de la presidenta de la Junta. María Guardiola hacía alusión a que son conversaciones de hace años y no tienen por qué ofender al exdirigente de la Junta.
No se puede opinar sobre una cuestión que tiene que ver con conversaciones privadas de hace mucho tiempo. Lo que para mí es deleznable es la publicación de la señora Guardiola. Vimos cómo en un intento de parecer que defendía a Guillermo Fernández Vara, lo que hacía era amplificar claramente una pseudo noticia y de unas conversaciones privadas que creo que atentan claramente contra la intimidad de las personas, pero que ponen al descubierto también la fragilidad de nuestro sistema democrático.
Igualmente, Óscar Fernández Calle, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Extremadura, ha exigido la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario regional del Partido Socialista y procesado por presunta corrupción. Estamos convencidos de que aún están por salir a la luz más datos de la extensa trama corrupta encabezada por Sánchez, el número uno de una red que ha privilegiado a familiares y allegados, ha denunciado el portavoz. Y en otro orden de asuntos, el DOE publica hoy la época de peligro alto de incendios para el año 2025. Se establece el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre, ambas fechas incluidas. Durante este periodo, el despliegue de los medios adscritos al plan InfoEx será máximo. Durante este periodo no va a estar permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario. Sin embargo, este año se recoge una novedad. Se podrá quemar rastrojos en zonas coordinadas de La Serena, Tentudía y Badajoz, el centro, siempre que el recinto no esté en zona de alto riesgo. Así lo explicaba hoy el consejero de Gestión Forestal y Medio Rural, Ignacio Higuero. Lo escuchamos.
Es un acuerdo que se ha llegado entre la Consejería de Gestión Forestal y la Consejería de Agricultura. Como bien sabéis, la quema de rastrojos se van a permitir este año. Lo único que tienen que presentar son los agricultores que quieren hacer su quema de rastrojos. Es un informe y las quemas son por motivos fitosanitarios. O sea, era un que nos lo estaba reclamando el sector y nosotros oímos al sector. Lo único que pedimos es a los agricultores que presenten la correspondiente documentación en tiempo y forma para que se puedan ejecutar las quemas sin ningún tipo de problema.
Y un apunte más, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de sustitución de las juntas de dilatación de los viaductos sobre el río Guadiana situados en el kilómetro 342 de la A5 en Mérida, lo que va a provocar el corte de los carriles izquierdos. En concreto, desde las 8 de la mañana de este lunes se mantienen cortados los carriles izquierdos de las dos calzadas de la A5 entre los kilómetros 341 y 343, unos cortes que se van a mantener las 24 horas mientras duren los trabajos, previsiblemente hasta el próximo 31 de julio. De todo ello vamos a hablar en 40 minutos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan. Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. ¿Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés? ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
No pude resistirme, las ganas me sobraban, y aquí te hice un huequito para que no te marchara. No pude resistirme, me traicionó la memoria de pensarte tanto y tanto, me olvidé de la historia.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ilusiones, llenarte la casa.
13 y 13 minutos, ya estamos de vuelta, están escuchando Más de uno Mérida y en unos minutitos vamos a hablar con la Asociación de Vecinos de la Antigua porque han instalado en su sede unos contenedores para reciclar. ¿Y qué se puede reciclar? Pues residuos de aparatos eléctricos y también pilas, además de otros enseres. Esto es bueno pues para facilitar el reciclaje de estos dispositivos que muchas veces lo tenemos en casa metido en un cajón sin utilizar y nos está ocupando sitio. En muchas ocasiones no sabemos dónde se puede depositar y en unos minutos, bueno, pues vamos a darles estas opciones. Además, volverá nuestro compañero David Cerrato a la 1:30 para contarles en ese momento los deportes ya, pero a nivel regional, ese resumen deportivo de este pasado fin de semana. Pero todo esto será en unos minutitos. Vamos a hacer primero una pausa y volvemos.
En el lugar donde empezaste a ganar esta partida.
Onda Cero Mérida.
90.4 FM.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio y atención al plan Renove en colchones y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Cero Mérida, 90.4 FM. De 1 Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, se lo contábamos hace unos minutitos. Seguramente ustedes tienen ese típico cajón en el que guardan dispositivos electrónicos que ya se han estropeado o que ni utilizan. No sé, móviles antiguos que van a utilizar por si se estropea el que tenemos en ese momento. Cargadores que ya no utilizamos porque ya no funcionan. Multitud de utensilios, de productos, en algunos casos que son electrónicos, que no sabemos dónde depositar, y ya bueno, pues tenemos una opción, una posibilidad que además nos dan desde la Asociación de Vecinos de la Barriada de la Antigua, porque ha anunciado la instalación de dos nuevos contenedores para facilitar el reciclaje. Luis Valiente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y esto además viene muy bien porque, como digo, ¿quién no tiene en su casa un cajón lleno de todo tipo de productos, de residuos, de aparatos eléctricos que ya ni utilizamos?
Sí, nosotros hemos querido facilitar que el reciclaje es muy importante de estos residuos, de estos aparatos que no se deben de tirar
a la basura.
De orgánica. Uh-huh. No se deben de tirar porque contaminan muchísimo, entonces hemos facilitado que vengan que traigan las pilas, todos los cargadores, las tabletas, todo, los tostadores, todos los utensilios pequeños, se los recogemos aquí en el centro social, mañana y tarde, para que puedan, además de instalar estos contenedores de recogidas de pilas, que muchas veces las tiramos a la calle, pues nosotros hemos querido que los vecinos nuestros y de todos los que quieran a colaborar, porque queremos también educar en la cultura del reciclaje. Uh-huh. Entonces, hay una cosa muy importante que hemos conseguido, que nos tenemos que educar con el reciclaje, que es muy importante.
Bueno, y es que estamos acostumbrados ya, ¿no?, a reciclar, por ejemplo, el papel, el cartón, los envases al amarillo, el vidrio, pero en este caso muchas veces no sabemos qué hacer con estos aparatos eléctricos y electrónicos y en muchas ocasiones lo tiramos donde no debemos, que es a la basura orgánica. Y esto, hay que decir, lo decía Luis, que esto contamina muchísimo. Luis, son dos nuevos contenedores, uno para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y otro para las pilas, ¿no?
Sí, y además estamos contribuyendo a la sostenibilidad de nuestra ciudad. Y ahora una cosa muy importante, que estamos también apoyando una labor social, porque estamos apoyando a una entidad de como es el Centro Especial de Empleo Hormiga Verde de Villafranca, que está ayudando a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es doble labor, porque no solamente estamos cuidando la naturaleza, pero también estamos aportando para que esta organización del Centro Especial de Empleo Hormiga Verde de Villafranca pueda tener allí personas con discapacidad y ayudarle a buscar empleo.
Uh-huh. Estos dos contenedores están allí en el centro social ya de forma permanente, ¿o hay una fecha límite para poder depositar
de momento están permanentes? Si esperemos que la gente lo sepa utilizar, y entonces nosotros de momento no hemos puesto fecha límite, sino que están aquí a disposición de todos los vecinos, y aquella persona que no sea de Mérida o vengan de fuera o estén aquí de paso y quieran pasar por la Antigua. La Antigua es una ciudad, como yo digo, que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, y lo más importante, que estamos contribuyendo a la sostenibilidad de nuestra ciudad. Por lo tanto, somos una ciudad moderna y tenemos que aprender a reciclar.
En el de las pilas, en el contenedor de las pilas, obviamente solo van pilas, pero por ejemplo, en el de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿qué tipo de aparatos podemos depositar? O, por ejemplo, dinos algún ejemplo de qué tipo de aparatos han depositado ya la gente en esos contenedores.
Sí, ya, bueno, pues se pueden llevar planchas eléctricas, el batidora, tablet, tostadoras, cargadores, móviles. Todo lo que tengan relacionado con la electricidad y sobre todo que tengan pilas de estas, que son muy, las pilas alcalinas y estas pilas que hacen mucho daño al medio ambiente, todos esos aparatos pueden venirlo a echar aquí hasta este cajón, y luego ellos vienen a recogerlo toda la semana y se los llevarán.
Una vez a la semana lo recogen, has dicho, ¿no?
Sí.
Oye, Luis, está teniendo muy buena acogida. ¿Cómo va estos primeros días? Porque si no recuerdo la semana pasada, ¿no?
De momento todavía no se está divulgando ahora, porque esto cuesta. No hemos tenido mucha respuesta en los medios de comunicación y estamos haciendo el boca a boca. Y como hemos abierto ahora el plazo de que la gente, los socios, vengan a pagar, pues estamos informando del boca a boca. Entonces, de pila sí estamos respondiendo ya a la gente, y esperemos que de esto ya están algunos aparatos. Y bueno, por lo menos esto es un intento de colaborar. Y estamos aquí dispuestos lo que haga falta por nuestros vecinos.
Bueno, y se aceptan esos aparatos que ya no se utilicen, que estén en buen o en mal estado y que los tengamos allí guardados. Bueno, pues se puede depositar allí. Dices que bueno, que...
No.
Dime.
Es que es lamentable verlos tirados al lado del contenedor.
Sí, sí, por eso digo que hay que depositarlos allí, ya sea en buen estado o en mal estado, allí se pueden recoger. Oye, Luis, decías que hay que hacer, bueno, pues esa labor de promocionar, de promover y de animar a todos nuestros vecinos a que depositen, a que hagan uso de estos contenedores, y nuestro medio, bueno, pues ya sabes que está siempre muy involucrado en este sentido.
Siempre agradecemos a Onda Cero y a ti personalmente, porque tenemos siempre una ventana abierta para mostrar todas las cosas que hacemos en la barriada. Muchísimas gracias.
Bueno, y animamos a todos nuestros oyentes, que esto no es solo para vecinos de la Antigua, que esto es para vecinos de la Antigua y de Mérida, que se acerquen allí al centro social.
Esto está abierto para todo el mundo.
Oye, ¿cuál es el horario? Que lo apuntemos, Luis.
Pues el horario es de 10 a 1 de la mañana, de 10 a 1, y por la tarde de 5 a 8.
Bueno, pues nos apuntamos ese horario para cualquier persona que quiera acercarse en estos días. Luis, como siempre, venga, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós.
A vosotros, un saludo.
13 y 23 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
La realidad siempre supera la ficción. Aunque tengamos acceso a un catálogo infinito de películas y series, la realidad siempre supera la ficción.
En ese siniestro currículum acumula 3 asesinatos, varias agresiones.
Se va a llevar 38 botellas y una de Chateau d'Yquem del año 1806. Está valorado en 150.000 euros.
Dos hombres fueron estafados por una organización que ofertaba ni más ni menos que sicarios, asesinos a sueldo.
Escucha Territorio Negro, una sección sobre sucesos reales. Todos los lunes, a partir de las 11:30, en Más de Uno, Luis Rendueles y Manu Marlaska analizan historias de la crónica negra de nuestro país. Onda Cero, tu radio.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal emerge una figura.
¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
¡Es usted Sherlock
Holmes, por favor!
Sherlock Holmes. Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio. Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio. La rutina tiene sus misterios. Sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta. Y de otros. Todos los martes y jueves a 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio. Una de la madrugada. Y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios a partir de 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
13 y 28 minutos, no hay tiempo para más. Llegamos al final del programa, pero les dejamos ahora con toda la información deportiva, el resumen de este pasado fin de semana con nuestro compañero David Cerrato. Nosotros volvemos mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12 y 20. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico Israel Pozo. Como siempre, que pasen buena tarde. Adiós. Words are very unnecessary.